¿Qué tal, amigos de Expresión WAC? El día de hoy toca martes de chicos. Ya teníamos un ratito que pues no teníamos transmisión, ya prácticamente un mes, creo. De hecho, la última vez que estuvimos también tuvimos de invitado a Fernando. El día de hoy no vamos a poder contar con la presencia de nuestro gran amigo Roberto, porque pues tuvo algunas cosillas que hacer, ya será para la siguiente semana. Así que pues vamos a estar nada más Fernando y yo. Bienvenido, Fernando.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bien educado, ahora sí. Bueno, pues como recordarán, la última transmisión de Martes de Chicos, quedamos que íbamos a hablar sobre la zona de confort, ¿no? Y bueno, la pregunta obligada es, ¿qué es la zona de confort? ¿Tú qué crees que es la zona de confort, Fernando?
Maestro, yo no estudié.
Y luego, pues para ti, ¿qué es eso? ¿Cuál es tu criterio?
Bueno, yo creo que la zona de confort, como bien lo dice su nombre, es donde una persona se siente plena. O sea, se siente en un, vayamos a decir, estado, es donde se siente sumamente cómoda dicha persona, donde le gusta estar. No sé, es muy simple, minimalista, si lo quieres ver, pero eso es lo que yo pienso.
Chao, es el lugar donde te sientes bien, punto.
Sí.
Ok, el último programa lo que debatíamos era si era bueno tener una zona de confort o no. ¿Tú qué crees?
Dependiendo de todo, ¿no?
¿Dependiendo? ¿En qué situación sí sería bueno?
Es
a ver,
que...
a ver si es cierto.
¿Qué te puedo decir? Una situación donde la zona de confort yo la veo buena.
Ajá.
Cuando una persona haya logrado sus metas y se sienta, yo lo veo de esta forma, que tenga una libertad económica buena, no genial, puede ser regular, buena, y dicha persona no se preocupe por cosas pequeñas. Yo creo que en esa situación es cuando se puede llegar a la zona de confort tranquilo, que ya se puede ir de vacaciones o que ya puede disfrutar más de su tiempo que estar trabajando. Yo creo que eso ya se puede decir que es un buen momento para buscar su zona de confort. No sé cómo lo veas tú, mi estimado Paco.
Pues yo creo que es más complicado que eso, porque la zona de confort dijimos que es donde la persona se sentía bien, ¿no? Entonces, para ti, tu zona de confort sería alguien que tenga una estabilidad económica de regular a buena, que pueda salir de vacaciones. Pero quizá para otra persona, una zona de confort sería nada más tener un buen trabajo que me dé para comer.
Sí.
Y quizá para otra persona, su zona de confort sería, no, pues tener 10 carros, una mansión, ganar, no sé, unos 200,000 al mes, cosas así, ¿no? Y esa sería una zona de confort para él. Entonces, es más complicado que el hecho de decir algo específico, porque es muy subjetivo, ¿no? Depende de cada persona. Y la pregunta es, ¿está bien tener la zona de confort? Porque, si mal no recuerdo, tú dijiste el programa pasado que la zona de confort no era tan buena porque no te permitía buscar más, ¿no?
¿Y qué dije yo ahorita?
¿Qué dijiste? A ver.
Dije, después de haber cumplido sus metas, y yo dije, yo metí la de ahorita la libertad económica, es posible y yo creo que sería bueno buscar la zona de confort, ya después de haber logrado tus metas. O sea, digamos, es raro cumplir todas las metas. la verdad, es raro. Ajá. Y el que lo haya logrado, mis respetos.
Es que, pero, insisto, es más complicado que eso. Porque, por ejemplo, tú dime, ¿cuáles son tus metas?
¿Ahorita?
Ajá.
Conseguir trabajo.
Ok. ¿Y ya?
Esa es mi primer meta.
Ajá.
Conseguir un trabajo. Después de eso, otra meta sería ya completamente independizarme, ya sea rentando un apartamento o una casa, para posteriormente, y aquí ya se viene un poco lo material, ya sea la adquisición de un carro, la adquisición de un terreno para ir empezando construyendo mi casa, etcétera, etcétera. Esas son pequeñas metas que yo tengo en mente hoy en día. ¿Cuáles son tus metas?
De pequeñas no tienen nada, ¿eh? Porque pues sí son metas grandes, ¿no?
Brother, es que es... A lo mejor se vean grandes, pero... Hoy en día, ¿qué es una...? Bueno, para nosotros, que ya... Bueno, para mí, que ya soy egresado. Y para ti, que tú ya eres casi egresado. No me vas a decir que tu meta es... No, mi meta es llegar el domingo y pasarla bien.
Es que
para ti, ¿qué sería una meta chiquita?
Eso es a lo que voy. Que hace 5 años... No, hace más, ya hace que 6 años, cuando íbamos en la prepa, porque este señor y yo íbamos juntos en la prepa.
6, 7 años, 8 ya. ¿Cómo pasa el tiempo?
Hace 8 años, tu meta era salir de la prepa, ¿no? Entrar a la universidad. Y cumples tu meta y te surgen nuevas metas. Y surgen nuevas metas.
Exactamente.
Entonces, eso de que llegar a la zona de confort cuando hayas cumplido tus metas, pues es imposible. Porque cuando cumples tus metas, entre comillas, surgen más metas.
Te va a aparecer otra.
Exacto. Ajá.
Ok, concuerdo.
Entonces, es como medio imposible, ¿no? Eso de hasta que llegues a cumplir tus metas, ya puedes tener tu zona de confort. Nunca las vas a cumplir, porque siempre va a haber más.
Sí, ok. Concuerdo. Pero, ¿estás de acuerdo, poniendo de ejemplo las metas que yo acabo de decir?
Ajá.
Que, digamos, consigo trabajo, primeramente Dios, el año que viene, año 21. Me tardo en ahorrar para el carro año y medio, o sea, ponle año 23 para no errarle. Todo esto es caso supositorio. Y ya después ahí empezamos, teniendo en cuenta esto antes, que ya me independicé, que ya pago la renta y todo. Vamos con la otra meta, ya cumplí 3. Trabajo, de independización y el carro. Vamos con la cuarta meta, es conseguir un terreno. Estamos hablando ya 5 años, y si bien me va, 3 años más, termino de construir mi casa. Estamos hablando del 2020. 2029, yo tendré 30 años, y esas son metas que, digamos, positivas que yo tengo, que me van a dejar algo para la vida. Y aquí pueden entrar otras metas. Digamos, yo una meta que tengo es que antes de los 27 poder ir visitar Europa, una ciudad que me gusta mucho, ir al Tomorrowland, etcétera, etcétera. Esas son pequeñas metas y unos gustos, y yo creo que unos premios de mí, para mí, valga la redundancia, para demostrarme que pues, he hecho algo, ¿no? Ahora, yo creo que después de haber hecho eso, pues viene lo de la familia, primeramente Dios, que yo quiero tener, y así. Y llegamos a la edad de unos 45, ¿te parece bien? Donde todavía puedo realizar cierta actividad física, no, ya no demandante, pero un poco decente, puedo caminar, y es aquí donde yo digo que puede haber más metas, ¿no? Pero aquí yo ya puedo ir buscando mi zona de confort, ser inversionista, tener acciones, tener 2, 3 locales, etcétera, donde yo necesariamente ya no trabaje para mí y otras personas trabajen en conjunto para sí mismas y yo tener un ingreso. Ahí ya estamos de un lado lo de la economía, ¿no? Y entonces ahí yo ya buscaría cómo ahora sí pudiera decirse desperdiciar mi tiempo, buscar una actividad, ya sea un pasatiempo, viajar, ver a mis amigos, eso diariamente, irlo cambiando, salir de la monotonía un poco, y eso para mí sería mi zona de confort. ¿Va a haber metas? Obviamente, ¿no? No, que tengo 3 negocios, quiero abrir un cuarto, esa es una meta más, que se va a ir haciendo poco a poco. Pero ahí yo ya estoy en mi zona de confort, que si abro o no el otro negocio, bien y mal, ¿no? Porque me voy a estancar un poco, porque no voy a tener 3. No sé si me explique.
Creo que estás confundiendo la zona de confort.
Sí,
de confort, según lo que dijimos, es sentirte bien, ¿no? Y quedarte ahí, en ese lugar, porque te sientes bien. Y ahorita eso. Me acabas de decir, en tus palabras, que eso es estancarte y que está mal.
No,
así me lo dijiste. Tú dices, para tener 2 o 3
por eso.
Y a lo mejor de ahí abrió otro, o a lo mejor no, y eso está bien o está mal, porque pues ya sería estancarte. Entonces dices que estancarte está mal.
Por eso.
Y eso es la zona de confort, estancarte en un lugar porque ahí te sientes relativamente bien, o al menos sientes que estás mejor que como podrías estar en otro lugar, ¿no?
Afirmativo.
O sea, pros y contras, a ver, entonces, de la zona de confort. Yo creo que pros, hablando en pros, lo primero es que te sientes bien, ¿no? O te sientes hasta cierto punto cómodo, porque estás ahí. Otro pro es algo que conoces, algo que ya tienes seguro, ¿no? Contras, diría que no te permite ir más allá, por miedo quizá. Porque es esta cosa, creo que también lo hablábamos en el programa pasado, de si apostar o no apostar. Y eso es un tema también complicado, porque dicen, el que no apuesta no gana, pero el que apuesta puede perder, y si no apuestas, al menos no pierdes, ¿no? Te quedas con lo que tienes. Entonces, por eso mi pregunta de, ¿es bueno o no tener una zona de confort? Yo digo que depende del caso. No diría que es malo, pero el tener una zona de confort quizá, solo quizá, hace que no te plantees el tener más. O sí te lo planteas, pero te da miedo, porque en una de esas y te quedas sin lo que ya tienes, ¿no?
Ok.
Para que sería bueno también. Yo creo que si yo pudiera darles un consejo a todos los que nos escuchan y a ti, sería cuestionarnos, a lo mejor, ¿no? O sea, a lo mejor si ahorita tienes un trabajo, si estás trabajando, ¿no? Tienes un trabajo relativamente estable, en el que ganas más o menos bien, te alcanza para vivir bien, te alcanza para darte uno que otro lujo, y te sientes bien ahí, ¿no? Pero sería bueno cuestionarse y decir, ¿qué pasaría si me busco otro trabajo? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si estoy trabajando, no sé, algo acorde a nuestra edad de cajero en una supertienda, ¿no? Pues ganas más o menos para lo que te da la vida a esta edad. Pero, ¿y si, por ejemplo, una de tus metas es, como tú dices, tener una familia? Pues en ese caso como que ya habría que replantearse, ¿no? Porque sí tienes seguro tu trabajo, pero probablemente ya tengas más complicaciones al tener una familia con ese sueldo. ¿no?
Sí.
Entonces, ahí es donde sí tienes que salir de tu zona de confort, donde lo que ya tienes seguro, qué chido que estés seguro, pero ya no te alcanza.
No, ya necesitas más.
Necesitas algo más, no es un lujo, necesitas algo más. Entonces, la zona de confort, según yo, según mi punto de vista, se vuelve peligrosa o algo incluso malo cuando ya no llena las necesidades que tienes. Para mí la zona de confort es aceptable siempre y cuando al menos satisfaga las necesidades que tienes. Pero si ya no lo hace, hay que moverse de ahí, porque entonces sí ya se vuelve algo peligroso. ¿No crees?
Sí, concuerdo. Concuerdo con todo lo que acabas de decir.
Yo sé, o sea, pensando bien bonito.
Habla re chulo, ¿no?
Claro. Y es algo bien difícil, ¿no? Yo creo que eso es lo complicado, que cuando se vuelve peligroso es cuando ya tienes bien arraigada esa zona de confort. Digo, hablando en este caso de los trabajos, por ejemplo, hay personas, yo llegué a conocer personas que llevaban en un puesto donde, insisto, ganaban relativamente bien para alguien como yo, pero mal para alguien que ya tiene una familia. Y llevaban en ese puesto 11 años, 15 años, y dices, o sea, brother, pues quizá ya es momento de replantearse algo, ¿no? Porque igual, si te quedas en esa zona de confort, creo que llega un momento en el que ya no puedes salir. O sea, imagínate a alguien que esté trabajando desde los 25 años en una empresa donde le pagan, si bien no el mínimo, sí una cantidad que pues en estos tiempos ya no alcanzaría, por ejemplo, para una familia. Y ahí lleva trabajando 20 años. O sea, ya hablamos de que ya tiene 45 años. En ese momento ya se vuelve mucho más complicado salir de tu zona de confort. Porque, a ver, a los 45 años busca un trabajo donde ganes mejor. Pues como que no, ¿verdad? Yo creo que ahí ya no alcanza, ya no se puede muy bien. Porque a los 45 años pues ya no cualquiera te contrata, ¿no? Entonces, entre más amplíes esa zona de confort, por eso creo que es bueno plantearse metas, así como lo dijiste tú. De que, pues sí, ahorita puedo empezar a trabajar para comprarme mi carro, por ejemplo, pero después voy a poner un negocio porque quiero ganar más, porque quiero poner esto, porque me quiero dedicar a tal o cual cosa, y después tener una familia, y después tener gente que esté trabajando ahora para mí, y llegar a los 60 años y decir, pues yo ya no voy a meter las manos, yo nada más voy a llegar a recoger dinero, por ejemplo, ¿no? Porque ya mis negocios se manejan solos prácticamente. Ya, está chido ponerse esas metas, digo, siguiendo un camino lógico, ¿no? No nada más decir, pues es que yo quiero ser dueño de la Coca, ¿no? Saludos, Coca-Cola. O sea, hay que plantearse esas metas justo para poder llegar a algo, algo en lo que ya, como dices tú, algo ya grande. Te puedas quedar. Y decir, bueno, pues ya, aquí me siento cómodo, no necesito más, ya sería lujo, ¿no? Ahorita tengo lo que necesito y todavía me puedo dar un poco más. O sea, eso yo digo que sí es sano, pero cuando no tienes ni lo que necesitas, ahí ya no es sano.
No, y nada más estás perjudicando.
Incluso no solo a ti, ¿no? En el caso que dices de tener una familia, pues ya estás perjudicando también a otros.
Ya a terceros, sí, a segundos, sí, ¿no? Son cuestiones que ya entran muy difíciles en un tiempo que está por venir hoy en día. Hoy en día, perdón.
No, dale.
Bueno, ahorita me voy a salir un poquito del contexto. Hoy en día, muchos tienen la oportunidad de estudiar una carrera. Y muchos dicen, es que ¿para qué estudio si no voy a encontrar trabajo de lo que estudié, etcétera? Entonces es ahí donde se ve la agilidad, podría decir yo, que tiene uno para moverse, encontrar, ahora sí, como bien se dice, contactos para empezar a escalar en este mundo. Porque ingenieros te vas a encontrar muchos, licenciados también. Maestros es más difícil y doctores todavía más. Pero esos puestos de maestría, de maestría y de doctorado. Sí, yo creo que en 10 años, quizá menos o quizá un poco más, va a empezar a seguir a ser más abundante que hoy en día. Entonces, el papel cuenta y va a contar siempre, pero también lo que va a contar, y yo creo que un poco más, es lo que ven mucho los que estudian contaduría, gestión empresarial, etcétera, mercadotecnia, etcétera. El cómo vender.
Hablamos de trabajo, de trabajos grandes, trabajos pequeños, entre comillas grandes y entre comillas pequeños, porque los trabajos, al final de cuentas, son trabajos, todos se necesitan, ¿no? Yo no diría que uno es más que otro. Es más, yo no diría que por estudiar tienes acceso a un mejor trabajo, ¿no? Porque incluso hay señores que venden barbacoa que ganan más de lo que tú vas a ganar en tu vida, ¿no? Hay gente que por ejemplo, en el caso de la barbacoa, ¿no? Que empieza vendiendo barbacoa y empieza a tener un local y otro local, y ya tienen restaurante y ya tienen una franquicia entera. Hay gente que se anima a hacer esas cosas. Y eso es salir de la zona de confort, justamente. Entonces, no necesariamente necesitas estudiar. Yo el estudiar lo veo más como una ambición por el saber. O sea, si alguien está trabajando porque piensa que así va a tener un mejor trabajo, está estudiando porque piensa que así va a tener un mejor trabajo, pues ahí habría que pensarlo de nuevo porque lo dudo, ¿no? O sea, puedes tener un mejor trabajo aún sin estudiar. El estudio yo creo que es por amor al arte, más que nada, ¿no? Si algo te gusta, por ejemplo, a mí me gusta la psicología, la estoy estudiando y después puedo trabajar de eso, pues qué chido, ¿no? Voy a trabajar de algo que me gusta. Pero si a ti te gusta, por ejemplo, hacer tacos, pues dedícate a eso, puedes sacar mucho dinero de ahí también, si es lo que te interesa. Ahora, esto es hablando, por ejemplo, de la economía, en cuestión de trabajo, en cuestión de metas materiales y todo eso. Pero el programa pasado surgió este tema de del conformismo, pues, porque hablábamos de relaciones de pareja o relaciones de amigos. En este caso, podríamos hablar, por ejemplo, de relaciones de pareja. ¿Cómo el conformismo entra ahí? Y ahí yo digo que es más peligroso todavía que en el lado económico, porque hace rato yo decía que el conformismo en el lado económico, mientras satisfaga tus necesidades, pues no hay ningún problema, ¿no? Pero en el caso amoroso, en el caso de una relación de noviazgo, por ejemplo, conformarte con algo ya es algo malo, ¿no? Porque el decir conformarme es como, hay cosas mejores, pero pues... Entonces, yo así lo entiendo. En el caso de una pareja, decir, me conformo con el novio o la novia que tengo, ya es decir que hay muchas personas mejores que él, pero pues es lo que hay, ¿no? Entonces eso a mí
es algo a lo que puedo accesar. No sé si lo ves de esa forma.
Fíjate que hay muchas personas que son así, que es como que
lo que agarré, dicen, sí, muchos, sí. Vagamente.
Peor es nada, dicen, ¿no?
Ajá, efectivamente.
Entonces ahí sí es muy peligroso el conformismo, por lo que decía también hace rato, de que ya no eres nada más tú. Ya estás involucrando también a otras personas, ¿no? Y qué feo que pienses así teniendo una relación, de que pues es lo que hay, peor es nada, porque entonces eso para otras personas significa en cuanto llegue alguien mejor, me vas a cambiar, ¿no? Y entonces ahí sí se vuelve peligroso porque le estás haciendo daño a otra persona. En una relación creo que no debería de haber conformismo. En una relación creo que debería de haber convicción. Yo estoy convencido de que al menos en este momento, al menos hasta lo que llevo de vida, hasta la experiencia que tengo, a lo que hemos vivido juntos, esta persona con la que estoy es la indicada para mí. O sea, eso es convicción. Ahí sí no debe de entrar el conformismo, creo yo, ¿no? Porque...
Sí, sí.
Porque creo que ahí ya tienen que ser cosas más certeras. Justo para no hacerle daño a la otra persona, ¿no?
Uh-huh.
Ahora, también, conformismo. Conformismo creo que sería en el caso de que, por ejemplo, a ti, Ella, Fernando. Fíjate. Por ejemplo, a ti, Fernando, una chava te gusta.
No, no quiero hablar de ese tema, pero...
No, no, ya lo dijiste. Yo estoy dando ejemplos, o sea, yo ni dije
Ah, bueno, está bien.
O sea, ¿qué es pasó? Un ejemplo. O sea, ver, en un ejemplo, en un caso hipotético.
En todo tu, es hipotético aquí.
Sí, o sea, ¿qué pasa contigo, Fernando?
Me puse el saco solito, perdón.
Exacto. Hipotéticamente hablando, supongamos que una chava te gusta.
Es que, ajá.
Y conformismo sería decir, sí me gusta... Pero mejor hay que tener amistad porque no lo quiero arruinar. Ajá. Yo digo, o sea, también es peligroso ese tipo de conformismo, ¿no? Porque te estás negando la posibilidad de algo. Porque entonces, yo creo que todos tenemos muchas cosas buenas, ¿no? ¿Y qué tanto habla de la forma en que tú te ves? Si dices, es que lo puedo arruinar. Ah, justamente, mira, fíjate, el
¿qué
sábado
tanto
pasado,
hablo de mí? ¿Qué?
En este ejemplo, ¿qué tanto hablaría de ti? De la visión que tienes de ti mismo para pensar que lo puedes arruinar. El sábado pasado hicimos Sintiendo Letras, Juan y yo, la nueva sección que tenemos, y hablábamos justamente de eso. Juan me decía, ¿qué tanto
¿de
daño?
¿De qué trata?
¿No has escuchado Sintiendo Letras? ¡Qué decepción, hermano!
No. No, es que ahora no me etiquetas, nunca me etiquetas, entonces...
Yo esperaría que la vieras en la página de Expresión Guac, ¿verdad? Pero bueno.
¿Cómo voy a seguir una página? Luego vamos de ese tema. A ver,
Juan me decía, ¿qué tanto daño te hizo alguien? O sea, no a mí, ¿no? Y también era un caso hipotético. ¿Qué tanto daño te puede hacer alguien para que pienses que eres tan malo que no quieres arruinar tu siguiente relación? Yo digo, órale, pues si está interesante tu hipótesis, porque es real, ¿no? ¿Qué tan dañado puedes estar sentimentalmente, a nivel acá más subjetivo, para decir, mejor me voy a quedar como amigo si no lo voy a intentar, porque me da miedo arruinarlo? Que, o sea, no te conformes, brother, ¿no?
Pues es que eso es la inseguridad que tiene uno mismo, ¿no?
Pues sí.
Y como tú dices, por una mala época, en este caso de un noviazgo que uno tuvo, digamos, donde yo tuve, digamos, 5 relaciones. Y en esas 5 relaciones no duraron del quinto mes. ¿Cuál es la única incógnita que hay ahí?
La única,
pues el hombre,
constante,
¿no?
Pues
la única
depende.
Constante.
Depende, ¿no? No sé en qué contexto lo estás diciendo. Por ejemplo, si fue culpa del chavo.
Ahí te va.
Pues sí.
No, por eso. Pero si las 5 relaciones no duran del quinto mes, la única constante es el hombre. Entonces es algo que él hace. O puede entrar que es el tipo de mujer que le gusta. Que siempre escoge a un tipo de mujer que es similar y no le gusta que hagan algo, pero ahí está la persona y siempre está con ese mismo tipo de personas. Ahí entraría lo que tú estás diciendo, yo creo, ¿no?
Más o menos, porque, o sea, a lo que me refiero en este caso de la zona de confort es que por algo que pasó, a lo mejor, ¿no? Por algo que pasó antes, por algo que no te salió bien, prefieres no intentarlo en otra ocasión por miedo a fallar otra vez.
¿Evitar?
¿Evitar qué?
Evitar la relación.
Pero
volver a tener una relación con alguien.
Pero, o sea,
sentimental.
Fíjate en qué punto estamos hablando. Tú al principio decías que estancarte estaba mal. Y acá te estás estancando en un pasado, en algo que pasó con otra persona y que te está impidiendo hacer algo con alguien más, alguien nuevo, algo que pudiera funcionar. Entonces, ahí yo digo que es muy peligroso conformarse, ¿no? Conformarse y decir, pues sí me gusta, si quisiera algo más, sí me gustaría intentarlo, pero como me da miedo, mejor hay que quedarnos como amigos. Se vuelve peligroso eso, ¿no?
Fíjate, no lo había visto de esa forma.
Y decías hace rato.
Uno no, uno, Ajá.
Decíamos hace rato, el que no arriesga, no gana.
Uh-huh. Sí, tienes toda la razón.
Yo sé que te dejo sin palabras, yo lo sé. Tengo ese... esa habilidad en las personas.
Ah, mira. Sí, sí.
Bueno.
Qué buena habilidad,
¿eh? Yendo, más o menos haciendo resumen de lo que llevamos hasta ahora. En el caso de la economía, en el caso de un trabajo, en el caso de cosas materiales, creo que el conformismo, en ciertos puntos, puede funcionar, ¿no? Porque cubre lo básico. Pero te impide ir por más, te impide ir por no nada más lo básico, sino darme algo más.
Te evita crecer.
Ajá.
Te evita crecer.
Pero es aceptable o te funciona, digamos, te mantiene vivo, si cubre tus necesidades básicas, en el caso de lo material.
Durante un tiempo.
Ajá. En el caso personal, hablamos de relaciones, de noviazgo, amistad, etcétera, es más peligroso porque ya involucras a otra persona, en el caso también de la familia. Ya involucras a otras personas a las que con tu conformismo quizás les puedas hacer daño, quizás les puedas hacer perder el tiempo. En este caso, si no lo intentas, por ejemplo, con una chava que te gusta, pues le estás haciendo perder el tiempo, ¿no? Y al contrario, si lo intentas, pues pueden ver si funciona o no funciona. Y ahí al menos ganas experiencia. En el caso de la familia, pues ya decíamos, si te conformas con lo que estás ganando en el trabajo, pues probablemente a tu familia ya no le alcanza. En el caso de amistades, quizás si solamente te cierras a los amigos que tienes, a tu grupo de dos o tres personas, te está cerrando quizá la posibilidad de encontrar a más personas que compartan cosas contigo, ¿no? Entonces el conformismo, pues, es peligroso en ese aspecto. Yo considero que el conformismo a nivel de emocional y personal es mucho más peligroso que a nivel económico.
Concuerdo. Pues es que todo... una persona se controla por emociones. Uh-huh. Si una persona es triste y siempre está decaída, ¿qué cosas buenas le puede pasar? Al contrario, si una persona está alegre, aunque le haya pasado algo, él dice, no pasa nada, vamos, la vida sigue. Y va por la vida con una sonrisa, tratando de alegrar a la más gente.
No, yo digo que tampoco eso está bien.
¿No? ¿Por qué?
Yo creo que no, porque si vas por la vida...
¿Sentimentalmente?
Mira, si vas por la...
Tú dijiste sentimentalmente.
Por ejemplo, si sentimentalmente, tienes una relación de noviazgo y terminan...
Obviamente te va a doler.
Y te dolió y todo, pero dices, va, aquí no pasó nada, yo continúo con una sonrisa. Estás evitando, para empezar, pues sentir, ¿no? Ese dolor, eso que te dolió, para empezar. En segunda, te estás evitando lo... ¿Qué ya se enojó Fernando? Te digo que te pones el chaleco solito.
¿Qué pasó?
Te digo que te pones el chaleco solo, ¿para qué te enojas?
No, es que me estaban hablando.
¿Qué pasó? Te impides reflexionar acerca de lo que pasó, ¿no? Es decir, ya pasó. Y de aquí para adelante es, bueno, ajá, sí, ya pasó, pero ¿qué pasó? Porque eso es lo que te decía hace rato, son experiencias.
Porque eso sucedió.
Son experiencias. O sea, quizá, verlo sobre todo sobre ti, ¿no? ¿Qué pasó conmigo? ¿Qué hice yo? Porque algo segura, en una relación,
¿qué hice mal?
Es cosa de dos, ¿no? O sea, seguramente si hubo un fracaso en la relación, si salieron con problemas y todo eso, seguramente fue por culpa de los dos, no nada más de uno. Pero a nosotros, en el caso particular de cada quien, lo que nos toca es decir, bueno, si fue culpa de los dos, ¿cuál fue mi parte de la culpa? ¿Yo qué hice? ¿Qué? A lo mejor no...
¿Qué hice mal?
Pues sí, que hice mal hasta cierto punto, ¿no? A lo mejor no le di la atención necesaria, a lo mejor necesitaba hacer más esto. Eso te sirve como experiencia para ya no volverlo a hacer. Dicen por ahí, quien no conoce su historia tiende a repetirlo. Y si agarras y cada que te pasa algo malo, te limpias las manos y dices, no, no importa, me sigo para adelante, pues entonces vas a tender a repetir eso a lo mejor, ¿no?
Habría me llaman Poncio Pilato, güey.
Ya, te iba a decir otra cosa, pero se me fue. A ver, ¿tú qué opinas? Porque te veo así como que muy inconforme con lo que hablo.
ya estoy... Ya entré en una crisis emocional.
¿Por qué?
cosas de la vida que uno tiene que ir conllevando, dirías tú.
Que uno... Es que eso también es un tema, ¿no? Las cosas de la vida que uno tiene que ir conllevando, como dices tú, yo diría enfrentando.
¿Enfrentando?
Los obstáculos que te encuentras en la vida, lo tienes que enfrentar, ¿no? Y mucha gente lo ve como algo malo. No sé, ahorita lo primero que se me vino a la mente, por ejemplo, cuando una pareja tiene su primer hijo, que dicen, es que llora toda la noche, es que hay que cambiar el pañal, es que la leche está bien cara, como que lo ven muy negativamente. Cuando, uh-huh. O sea, yo entiendo el cansancio y todo eso, pero nuevamente lo que te digo es la experiencia. O sea, ¿por qué no lo ves a lo mejor como una experiencia? Así como que, pues sí estoy cansado, pero nunca más se va a volver a repetir esto. O sea, por ejemplo, yo, Paco, tengo una hija que se llama Cristina, de 2 años. Por ejemplo.
Yo dije, cabrón. Canijo, ¿ya tienes una hija?
Y a Cristina le cambiaba el pañal y me daba mucho asco, ¿no? Pero nunca más se va a volver a repetir el cambiar el pañal a Cristina. ¿No? Porque va a crecer y a lo mejor yo pueda tener más hijos y les voy a cambiar el pañal, pero no va a ser lo mismo que cambiárselo a Cristina. O sea, la experiencia nunca más se va a volver a repetir. ¿Por qué no disfrutarla? Que si te rompieron el corazón, pues sí me duele, pero voy a disfrutar mi dolor, déjenme sentirlo, ¿no? Ahí creo que hay una canción que algo así dice. Déjenme. No me acuerdo, creo que es el consejo, no me acuerdo cómo va. O sea, date la oportunidad de sentir cuando estás feliz, de sentir cuando estás triste, de sentir cuando estás enojado, cuando estás emocionado, porque son cosas que nunca más se van a volver a repetir. A lo mejor vas a estar feliz otro día, pero va a ser por otra cosa.
Date la oportunidad de vivir la vida paso a paso.
Ajá, disfruta cada momento. Y el disfrutar no quiere decir que estés feliz. Insisto, puedes disfrutar el estar enojado, porque hay veces que se siente bien bonito sentir ese coraje y decir, es que... Siéntelo, uh-huh. O sea, disfrútalo, ¿no? O por ejemplo, tú que eres deportista, tú lo sabes, hay gente que dice, no, yo no salgo a correr porque me voy a cansar. Y hay veces que se siente tan rico cuando estás empapado de sudor, que se te va el aliento, que
ya no puedes ni más.
Exacto, que llegas y te acuestas y ya no te puedes levantar de cansancio. ¿Se siente tan rico eso?
O como por ejemplo algo que yo digo de que a mí me gusta ver todos los deportes. Ajá. ¿Por qué? Porque en cada deporte es un tipo de adrenalina distinta a la hora de verlo. A los que les gusta el tenis, me van a entender, o los que saben un poco. Ver una final de un Grand Slam en el quinto set, que van 6-6, ahí ya no hay tiebreak. Es el que gane con una diferencia de 2 puntos, donde ambos jugadores ya están sumamente cansados, a ver una carrera de natación donde únicamente son 1-2 pruebas y la medalla, donde dan todo por el todo en menos de un minuto. Lo vemos con, creo que fue en una entrevista que le hicieron a Usain Bolt, que dijo, yo practico 4 años para correr menos de 10 segundos y traerme un recuerdo. Y es ver una carrera de 100 metros que dura 11 segundos máximo. Es ver cada segundo cómo se despega un corredor. Y tú dices, no manches, ¿cómo corre tan rápido? Los futbolistas, ellos aburren cuando un partido va 0-0, pero no. Y la intensidad del juego, las jugadas, las llegadas, los tiros de esquina, los saques de banda, las faltas, las entradas, etcétera, es distinto en cada deporte. Y si uno no sabe, pero uno intenta entender, comprender lo que los jugadores viven, es una, ahora sí, como tú le estás diciendo, es una experiencia muy grata. En este caso que tú dices,
pero, dénselo. Pero imagínate también esos que se aburren en un partido de fútbol porque va a 0-0.
Ajá.
También se puede disfrutar eso. O sea, no el partido, el aburrimiento. O sea, es que hay tiempo para todo. A veces vas a estar aburrido, a veces vas a estar divertido, a veces vas a andar en la peda, a veces vas a estar en una biblioteca. O sea, todo se puede disfrutar, hasta lo que las personas ven como negativo. Y eso también tiene que ver con la zona de confort. Porque en el momento que te das cuenta, lo que te decía, de que ningún momento, ninguna emoción se va a volver a repetir tal cual pasó en ese momento, en ese instante te vas a dar cuenta que no te puedes quedar en un lugar, ¿no? Por ejemplo, lo que te decía de la pareja. O sea, vas a buscar cada vez más. Si le llevas una flor hoy a tu novia, pues mañana a lo mejor le llevo una hamburguesa, ¿no? Porque el llevarle una flor sería tratar de recrear. O sea, no digo que no la vuelvas a hacer nunca, ¿no? Pero sería tratar de recrear el momento, y ya pasó ese momento. Ya no vas a volver a sentir lo mismo que en ese momento. O sea, haz algo diferente, ¿no? En este caso diría yo, sal de tu zona de confort. Arriésgate a sentir nuevas cosas, porque lo que ya sentiste, pues ya, que quede en el pasado, que te sirva como experiencia. Como experiencia para encontrar nuevas cosas. ¿Cómo ves? Ya vamos a ir cerrando, ¿no? A ver, dame tu conclusión acerca de todo lo que hemos dicho.
Sin palabras. Este tipo de pláticas, yo creo que si alguien se centra en entender, ya sea pequeños fragmentos de todo lo que hablamos y todo lo que decimos y todo lo que tratemos de explicar y metemos de temas, etcétera, etcétera, yo creo que siempre va a haber uno que otro fragmento que le puede ayudar a cada persona y que le puede llegar a tocar el pensamiento que tenía del tema. Bye. Yo creo que ahorita yo salí terapiado de esta.
A ver, no digas eso, porque eso me van a decir que se parece al coaching, y yo no soy coach.
Bueno, pero yo lo digo porque de alguna manera muchas cosas de las que aquí Paco está diciendo, yo lo veo de la manera de que yo lo puedo meter en mi vida y que yo hice algunas cosas de esas. Entonces me estoy dando cuenta que yo soy una persona muy conformista, y la cual yo lo tengo que cambiar. Es a lo que yo me refiero. Ya no, tampoco he escuchado eso del coaching, nada de eso. Y yo creo que cada tema que hablen, independientemente, ya sea de leyes, ya sea de medicina, ahorita de psicología, escucharlo nada más, entender un poco, vamos a empezar a ir comprendiendo, vamos a ir abriendo los ojos hacia algo hermoso.
Son muchas palabras, ¿no? Ya me estás aprendiendo. No es cierto, es broma.
Fíjate. No.
Yo...
Es bueno reírse. Porque siento... uno no va a saber cuándo es el último momento que va a reír con una persona querida.
Pues sí. Yo siento que de repente las personas con las que hablo, por ejemplo, ahorita tú, y ahorita lo pensaba con lo que recordé acerca del programa del sábado que hice con Juan, me siento que de pronto sienten que yo no los escucho, ¿no? Que como que yo, a mí me gusta más hablar, y sí, en realidad me gusta hablar mucho.
Pero, confirmo.
Pero esto que dijiste ahorita, de que tomas algo a lo mejor de lo que yo dije y lo puedes aplicar a tu vida, o te quedas pensando, o te hace reflexionar, a mí me pasa con todas las personas con las que hablo. O sea, yo con lo que hoy dijiste, yo reflexiono y digo, pues mira, es que esto queda. Y haz de cuenta que la teoría, entre comillas, que yo tengo de las cosas, haz de cuenta que fuera como un Lego, ¿no? O sea, como esos castillitos que se van haciendo. La opinión en conjunto que yo tengo es digamos que es un castillo. Y cada que hablo con una persona de su hablar, de lo que ellos dicen, de su discurso, como que voy tomando otras piececitas para ir haciendo más grande ese castillo, más grande esa
opinión.
Ajá. Y eso es lo bonito, hablando de expresión guac, eso es lo bonito de este programa, o eso es lo que a mí me gusta, lo que yo quisiera transmitir. Que las formas de expresión de todos suman para todos, ¿no? Lo que yo pueda decir a lo mejor suma para alguien, lo que los otros dicen suma para mí. Y todos vamos haciendo algo en conjunto, algo muy chido, que a lo mejor a otros les va a servir mucho también, ¿no? Eso es lo bonito de este programa. Y bueno,
por ahí dicen que una persona es la suma de la mayoría de las cosas que tienen sus amigos. ¿A qué me refiero? ¿No? Cada amigo tiene su personalidad y su forma de actuar en distintas situaciones. En mi caso, mi círculo de amigos, ¿de quién se conforman? Un abogado, un psicólogo, un chef, un veterinario, un músico, un ingeniero civil, un ingeniero de mantenimiento. Cada rama te aporta algo distinto. Estén ahora sí que en mí aprender lo mejor de cada uno para ir formando mi personalidad, mi forma de ser, etcétera. Eso es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque uno toma la forma de crecer de sus papás de chiquito, y conforme se va rodeando de muchas personas, va a ir su camino siempre, y va a ir creando su, digamos, una moral para él mismo, que él va a decidir si va a retomar o cambiar. Y es aquí donde yo digo gracias por encontrar a esas personas, porque me han ayudado a crecer demasiado, y espero que los que escuchen esto tengan un círculo de amigos muy bueno, que les ayuden a crecer, porque eso sí que dicen, a esta vida vinimos solos y solo nos vamos a morir, es cierto, pero depende de cada persona encontrar, ahora valga la redundancia, a ciertas personas que le van a dar color, que le van a dar alegría, que le van a dar tristeza a esta vida terrenal en un lapso corto, largo, que primeramente Dios sea próspero para cada uno. Ya entré en sentimentalismo.
Sí, ya me di cuenta. No, pues muy bien, muy bien. Mira, yo nada más agregaría algo a lo que dijiste, que somos la suma de todos los que nos rodean. Yo le agregaría, somos la suma de todos los que nos rodean y de lo que somos también. Porque también creo que hay algo interior en ti.
Algo que tú creas.
Ajá, algo que no es de lo de afuera, algo que ya es tuyo. Y que sí, seguramente se va modificando con los demás, ¿no? Y bueno, pues ya vamos a dejarlo aquí, porque si no va a llorar Fernando. Ah.
Sí, chance, sí.
No, tranquilo, bro. Ahorita. Vamos a dejar aquí el programa del día de hoy. Ya sabes, el próximo martes también va a haber martes de chicos. Si quieres hablar con nosotros, va a estar Roberto, ahora sí. Pues ahí vamos.
Ahora sí,
a
estudio.
A ver de qué hablamos el próximo martes. Te paso el tema y ya. Te vientas una leída de algo.
Ahora sí. Ahora sí estudio. Ahora sí traigo fundamentos y todo.
Órale. Pues bueno, aquí le dejamos por el día de hoy. Recuerden que todos ustedes y todos nosotros formamos esto que se llama Expresión Guac.
Expresión Guac.